Hace unos días después del estreno del oratorio Teodora, que Händel escribió en 1750, dirigido por Alejandro Tantanián, bueno, tuvo el agregado de textos de la teóloga Marcela Altaus Reid, adaptados por Franco Torquia, interpretado por Mercedes Morán. Bueno, a partir de eso, sectores de decisión de la Iglesia Católica Argentina criticaron la apuesta, calificándola en los peores términos, solicitando renuncias, clamando por censuras. Y por eso convocamos a Franco Torquia, que es periodista, productor, conductor de radio y televisión. Es licenciado en Letras por la Universidad de La Plata y es un cuadrazo de las nuevas ciencias de la diversidad. Así que, hola Franco, en este programa te saludamos. El programa se llama Ahí Vamos, su conductora es Gisela Busaniche. ¿Cómo estás?
Carlos, ¿cómo estás? Sí, por supuesto, conozco muy bien a Gisela y al programa. Muchas gracias por semejante presentación. Siempre es un verdadero honor y siempre me sorprende que me participes, me invites y pueda dialogar con vos.
Bueno, no te sorprendas tanto. Teodora se estrenó en 1750 en Londres, veía. Y primero te pregunto eso, ¿cuál era su sentido en el siglo XVIII y si también fue cuestionada en ese momento?
Sí, claro, fue cuestionada. Por otro lado, fue un fracaso para Händel. Iba muy poca gente a aquellas funciones de 1750. Y sí, desde ya fue fuertemente cuestionada. Entre otras cosas, porque Händel y Morrell, que es el libretista, ¿no? Händel es el compositor, Morrell trabaja a partir de una suerte de mito para la historia del cristianismo, que es el mito de Teodora y Didymus. Bueno, era a todas luces una historia que parecía menor, que no parecía oportuna, que también de algún modo parecía anacrónica. Es una historia de una mártir, es una historia de una víctima, ¿no? Teodora es una víctima del poder en su momento del Imperio Romano, siglo IV después de Cristo, y esa mártir perseguida del momento en el que el catolicismo era considerado una secta y además era perseguido, ¿no? Fue una historia que en ese momento pareció olvidable. Luego, claro, la historia del arte, diría, la transformó en una pieza, en Teodora, el oratorio, en una pieza de las mejores quizás en la obra de Händel. Pero bueno, la historia del arte está también repleta, ¿no? De estos fallidos, ajá, de estos fracasos, digamos.
Ahora, la obra original tuvo en este caso un agregado, y yo quiero, te pido que nos hables de ese nuevo aspecto, de esa incorporación, y también que nos cuentes quién es Marcela, ¿no?
Uh-huh. Sí, cuando Alejandro Tantanián me invitó a tratar de actualizar junto a él Teodora, esto fue a comienzos de este año, el proyecto tuvo una serie de demoras por la pandemia, lógico, me propuso precisamente traer al presente a Teodora. ¿Qué significa traer al presente? Bueno, con el riesgo de que quizás una historia así hoy suene demasiado inactual o no despierte ningún interés en el público, tratar de ponerla en diálogo con cuestiones vinculadas quizás a sectores perseguidos o, si se quiere, entre comillas, a los mártires de nuestro presente, ¿no? Aquellos que mueren por una causa y aquellos que desobedecen al poder, como desobedeció Teodora, que desobedece al gobernador, ¿no? Y que es sometida a violación y muerte justamente por semejante desacato. Entonces, cuando yo leo Teodora, pienso automáticamente en implantar en la Argentina una obra intelectual que surgió en la Argentina, pero que la Argentina expulsó, como es la obra de la teóloga argentina Marcela Aldous Reid, que vivió aquí hasta fines de los 80 y que se fue a vivir a Escocia a fines de los 80, insisto, y ha vuelto en reiteradas oportunidades al país, pero aquí su obra nunca circuló. Aquí sus libros nunca se editaron, fueron escritos en inglés, pero uno de ellos fue traducido al español. Sin embargo, repito, nunca circuló en la Argentina, una mujer feminista, una mujer bisexual, una practicante pública del bondage, es decir, de lo que antes conocíamos como sadomasoquismo, y una intelectual respetadísima en el mundo entero, de origen muy humilde, nació en Rosario, y lamentablemente falleció muy joven, falleció en el 2009 en Escocia. El día que muere en Escocia fue una suerte de día de luto nacional. Bueno, su obra circula y mucho, hay cátedras en el mundo entero, hay especialistas, hay investigadores, hay fieles de las denominadas iglesias de teologías disidentes en todo el mundo y también en América Latina, que la leen como cualquier fiel lee o puede leer a un teólogo del culto que profesa, ¿no?
Y te digo esto, hablando de leer, yo leí el texto que tuviste la gentileza de enviarme, y efectivamente se trata de observaciones críticas, hasta podríamos decir muy críticas, pero que en ningún caso faltan a la verdad.
Yo, en lo personal, creo que no, pero Carlos, a la luz de lo que terminó ocurriendo, que quiero ser enfático en esto, no estaba en nuestros planes en absoluto. Hay que decir que, bueno, el ataque que sufre esta obra en la Argentina hace días por parte de la Conferencia Episcopal Argentina es el ataque de una religión contra otra religión. No es solamente un pedido de censura respecto de futuras obras artísticas que puedan, en todo caso, también trabajar con teologías disidentes. Digo futuras porque Teodora ya se hizo, cumplió con sus cuatro funciones y nunca fueron pensadas más de esas cuatro funciones por la programación oficial del Teatro Colón, pero digo, ese ataque interreligioso, podríamos decir, es un ataque que la Iglesia Católica Argentina hace en contra de una teología cuya base es ser anticatólica. Eso es así, efectivamente, es una propuesta teológica que parte de la toma de distancia de los dogmas católicos, yo diría sobre todo de la institucionalización del catolicismo, pero a partir de esa toma de distancia, repito, desarrolla un sistema teológico propio. Entonces, la gravedad de lo que acaba de ocurrir es ni más ni menos que la gravedad de una religión en una sociedad como la nuestra, que es plurirreligiosa, el ataque de una religión a otra religión. Esto es lo que hay que entender. Y esto es lo que, repito, vuelve especialmente problemático lo que acaba de ocurrir.
Hola, Franco, ¿cómo estás? Ingrid Beck te saluda.
Hola, Ingrid, ¿qué haces?
¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, vi Teodora, además, y me pareció súper interesante la apuesta en el Colón, pero quería preguntarte si además de esto que estás diciendo, este análisis que haces respecto de la postura de la Conferencia Episcopal, ¿no se puede analizar también esta reacción en el marco justamente de una voluntad de disciplinamiento, ¿no? De los feminismos, de la militancia por la diversidad sexual, porque no es un hecho aislado lo que pasó con Teodora.
No. Esa es una lectura que yo comparto, en efecto, que viene manifestándose también con lo que pasó alrededor de la serie El Reino y los ataques que sufrió la escritora Claudia Piñeiro. Aquí esto se articula a partir del trabajo de Mercedes Morán, no es casual. Es decir, antes de, en todo caso, salir a pelear con Alejandro Tantañán o conmigo, se ataca a Mercedes con un supuesto abucheo que no fue tal, que existió en baja dosis, pero que fue neutralizado por aplausos automáticamente. Y aunque hubiese habido abucheos, porque en la historia del Colón siempre hubo abucheos, el punto efectivamente es que semejante comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, que sale cuando las funciones de Teodora ya se habían hecho, es decir, que no aplica en todo caso censura sobre Teodora, pero sí sobre cualquier cosa que se quiera hacer a futuro, es disciplinador a todas luces, ¿no? A todas luces, porque yo les pregunto a ustedes, si ustedes mañana quieren ir a presentar un proyecto para hacer algo vinculado a otra teología, más o menos disidente como la de Marcela, al Teatro San Martín o a cualquier otra institución cultural del país, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, con este antecedente, ¿qué va a ocurrir?
Sabés que Nico Carral preparó, cortó un fragmento del trabajo de Mercedes Morán, seguramente antes del abucheo, pero lo compartimos, si te parece.
Por favor.
Si no se comprende la sumisión, esta no existe. Yo todavía prefiero las botas de ir en moto ocultas en mi armario a un juego de copas de comunión en la mesita de noche. Fue en la ciudad de Rosario, en la década del 60. Iba a tomar mi primera comunión y por eso debía confesarme con el sacerdote que estaba a cargo de la catequesis en la parroquia. Para ese ritual se esperaba que los niños se arrodillaran frente al sacerdote, quien solía sentarse en una silla baja. Se esperaba que las niñas también se arrodillaran, pero al costado derecho del cura. Uno podría ver la geografía simbólica de la liturgia relacionada con el género y las posiciones sexuales comenzando a organizarse.
Este es el momento y uno de los momentos, yo también tuve el placer de verla, no soy tan de la ópera y me sorprendió y me gustó mucho, Franco, el trabajo que hicieron con Tantanián, también todo lo que fue la puesta y el vestuario, y conocer a esos sopranos y esas cantantes, ¿no? Que estaban allí. Me habían dicho que había habido un pequeño bucheo y eso, pero jamás entendí, la verdad, esta reacción. Una reacción conservadora, si se puede decir también, Ingrid, ¿no? Porque es claramente también una reacción conservadora esta. Y pensaba, lo que le pasó a Teodora, les pasó también a este director y a este guionista, Carlos, ¿o no, Franco?
Sí, exacto, exactamente. Eso ocurrió en buena medida también con Morrell y con Handel en su momento. Yo sé que estuviste, Gisela, bueno, y de hecho hablé con vos antes del estreno, cuando nada de todo esto estaba en nuestra cabeza. Por supuesto, nosotros imaginamos que a alguien podía llegar a inquietarle, a molestarle, y desde luego a no gustarle para nada. Eso era parte del asunto. Las autoridades del Teatro Colón estuvieron en los ensayos, hemos trabajado muy, muy bien, muy libremente, para un espectáculo semi-montado, es decir, un espectáculo de bajo presupuesto, bajísimo presupuesto, y de características estéticas en general, bueno, más delgadas, podríamos decir, ¿no? Más en general más desprovistas que lo que suele ser una ópera a toda orquesta o a todo trapo, si se quiere. Bueno, esto era un semi-montado que técnicamente implica un espectáculo chico y un espectáculo de pandemia también, con aforo, con baja capacidad para el público, sin poder hacer un intervalo porque no están permitidos por cuestiones sanitarias. Bueno, en fin, con un sinfín de cuestiones que también hacen a este asunto. Nunca nos imaginamos esto. A esta altura, yo ya pasé por varios estados, no hubiese deseado jamás este desenlace, pero por otro lado, también no pude dejar de callar cuando empecé a ver que la conferencia episcopal trataba de viralizar su mensaje, porque, repito, no me resulta para nada sano para nuestro Estado de Derecho, para el momento de la democracia que vivimos. Me hago la pregunta también de por qué hoy la conferencia episcopal se siente habilitada a emitir un comunicado así. No me parece casual y me parece que amerita mucho análisis.
Estamos hablando con Franco Torquia, que fue productor de un espacio televisivo memorable, el programa Cupido, que propiciaba citas a ciegas entre adolescentes, y él le puso intención y especialmente su voz al programa. Y sigue por Radio Ciudad en su ciclo de medianoche, No se puede vivir del amor. Y una curiosidad, te pregunto si se consigue todavía el libro del programa Cupido.
Sí, creo que en mesas de saldos, o bueno, o ahora en alguna plataforma de venta online, muy barato, porque fue un fracaso como el de Teodora en su momento. para mí es un libro precioso, pero no es un libro que en su momento se haya vendido, y ya que traes a colación ese ciclo, se acaban de cumplir 20 años, ¿no? De ese ciclo.
Te canjeo un ejemplar tuyo por alguno mío.
Sí, por favor. bueno, muchos tuyos los tengo, Carlos, cómo no tenerlos, pero obvio que sí, tengo unos cuantos en mi casa, así que ahora vamos a combinar y te voy a acercar uno a cambio de nada.
Bueno, y lo último de mi parte, decías que te llamaba la atención que pasado ya varios días el Colón no subió todavía a su página web el espectáculo, ¿no?
Creo que es llamativo en tanto y en cuanto es un espectáculo sobre el que pesa una amenaza de censura. Hay un tiempo regular que el Teatro Colón suele demorar para subir a YouTube, por ejemplo, esos espectáculos, pero no sé si se puede ahora esperar esa regularidad o estar pendiente de ella, porque, repito, aquí hay una amenaza concreta de censura y no me resulta de ninguna manera equivalente a la suerte que pueda haber tenido cualquier otro espectáculo de danza, lírico, o cualquier otro concierto, ¿no? Es decir, aquí lo que pasó es especialmente grave, hay que entenderlo, insisto, sobre todo para quienes quieran seguir trabajando con teologías disidentes. No podemos permitir que la teología disidente, por ser una teología que discute con el catolicismo, no circule en nuestro país. No se puede permitir en una sociedad como la nuestra, insisto, que es plurirreligiosa y que es laica, ¿no?
Franco, muchas gracias por esta comunicación. Va mi admiración de siempre y muchos saludos a tu esposo Tomás Balmaceda.
Muchas gracias. Gracias, Carlos, a vos. Mi admiración es absoluta y la verdad que no solamente a vos, sino al trabajo que hace Gisela, bueno, al trabajo que hace históricamente Ingrid, no sé. Acabo de tener un verdadero encontronazo con ustedes en el mejor sentido. Para mí, ojalá pudiera dialogar a diario con todos ustedes.
Ya nos juntaremos, que ahora ya decidimos empezar a juntarnos y hacer cafecitos y eso,
es
Franco.
Cierto. Dale. Les mando un abrazo a todos. Gracias.
Abrazo grande.
Adiós.
Era Franco Torchia. 11:30